El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, dio a conocer el más reciente dato del Producto Interno Bruto para Colombia en el segundo trimestre del año, el cual arrojó un crecimiento, escuchen bien, crecimiento anual del 12,6%. Si se compara con el primer trimestre del año, el crecimiento fue del 1,5%, mientras que la expansión del primer semestre fue del 10,6%. El presidente o el expresidente de la República, Iván Duque, que había estado ausente de Twitter y de cualquier información después de que abandonó el cargo el pasado 7 de agosto, salió en Twitter a decir lo siguiente: dejamos una economía en vibrante reactivación. En el segundo trimestre de este año la economía creció 12,6%. Mientras se mantenga la confianza de inversión y se promueva la iniciativa privada, Colombia seguirá creciendo, dice en su cuenta de Twitter Iván Duque. A esta hora de la mañana voy a saludar a nuestro analista de asuntos económicos, el doctor Joseph Dacaret. Doctor Dacaret, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, a la mesa y a todos los oyentes de Emisora Atlántico.
A ver si usted me puede sacar de una confusión. Uno observa estas cifras de una economía que está boyante, por decirlo de alguna manera, pero también hay muchas críticas por una serie de situaciones que no dejan de preocupar. ¿Cuál es el análisis que hace usted frente a estas cifras y frente a una realidad que muestra a un país con muchas deficiencias, sobre todo en el tema de la pobreza y la alimentación de sus habitantes?
Jorge, hay que distinguir dos cosas. Una es crecimiento, la otra es equidad. Una cosa es que el país crezca y otra cosa es cómo está distribuida esa riqueza. Indudablemente el país necesita una mejor redistribución de la riqueza y mejores oportunidades para un grueso de la población. Pero no podemos desconocer que este es un país resiliente que frente a los demás países después de la pandemia ha mostrado una garra y un crecimiento extraordinario que es de admirar por el resto de los países. En donde, digamos, hay que trabajar en cómo distribuir mejor esa riqueza, cómo dar más oportunidades, cómo generar nuevos puestos de trabajo. Porque, Jorge, la única manera que un país sale de la pobreza es generando trabajo, generando empresas, generando inversión. Está probado a través de la historia que los subsidios no son el mejor camino para sacar a la gente de la pobreza, sino que la reduce y la acostumbra a recibir una suma de dinero para sobrevivir. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer en el país es buscar los caminos a través de una reforma tributaria que se está haciendo, a través de nuevas leyes, que se pueda distribuir de mejor manera esta riqueza.
Ahora, esta reforma tributaria que está planteada y que podría tener algunas modificaciones en el transcurso de las próximas semanas en el Congreso, ¿usted cómo la analiza? ¿Puede ser buena para impulsar la economía o puede complicar las cosas?
Jorge, hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. A ver, quienes más tienen deben aportar más a la economía. En eso estamos todos de acuerdo. Debe ser progresiva. Por lo tanto, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, a mí me parece que es un impuesto bueno. La renta a los mayores ingresos, me parece que es bueno, porque son impuestos directos, son progresivos. Hay que revisar son los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, Jorge, son aquellos que afectan a toda la población desde el estrato 1 hasta el estrato 6. Le voy a poner dos ejemplos rápidos, porque aquí todo el mundo se ha concentrado en el salchichón y el azúcar. Pero le voy a poner dos ejemplos que de pronto la gente no los ha logrado medir en su verdadera comprensión, pero cuando le toque, entonces se va a dar cuenta de que no es fácil. Ejemplo, las sucesiones las quieren subir del 10% al 30%. Eso va a afectar, Jorge, a una familia de estrato 3 que hereda una casa de 200 millones o de 300 millones, donde el gobierno le va a decir usted tiene que pagar el 30% de la sucesión para obtener la casa. Si esa familia no tiene la capacidad, no tiene la liquidez para pagar esos 80, 90 millones de pesos de tributos al gobierno, es posible que pueda perder la casa. Aquí no estamos hablando del que tiene 10 mil millones y 5 mil. Estamos hablando de una familia estrato 3. Y, por ejemplo, la ganancia ocasional. Hablemos, por ejemplo, de una persona que compró una casa de 200 millones y por obra y gracia le pusieron un centro comercial al frente, le pasaron una avenida y la casa se le valorizó y se valorizó en el predial y se le valorizó en todo. Ese tipo, 20 años después que compró su casa, que hoy pagaría el 10% de ganancia ocasional, resulta que esa casa ya no vale 200 sino 1,000, pero en el predial siguen 200. Tiene que pagar el 30% de la ganancia ocasional, que serían 800 millones, 240 millones. Y nuevamente le estoy poniendo el ejemplo de una clase media colombiana. Ese tipo de impuestos, si quieren ser progresivos, deberían ponerlos por cuantía, digamos. Las casas hasta de tanto valor deberían pagar el 10, las casas de tal valor a tal valor el 20 y las casas de tal valor a tal valor el 30. Eso es hacer una reforma progresiva, pero no cortar a todos por la misma tijera, porque ahí no estamos avanzando, sino estamos golpeando más a la clase media y a la clase baja que a la clase rica, que sí tiene los recursos para pagar el impuesto.
Muchas gracias, doctor Dacarés. Seguiremos hablando de reforma tributaria en los próximos minutos y en las próximas emisiones. A propósito de ese tema, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, fue citado en Comisión Tercera del Senado de la República para dar a conocer el corte de cuentas en materia económica y fiscal. Asimismo, para presentar la estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro para dar cumplimiento a los programas sociales. Ante esto, el senador Mauricio Gómez Amín radicó una invitación al jefe de la cartera de Hacienda para que en sesión descentralizada socialice la reforma tributaria en la ciudad de Barranquilla. Lo anterior fue acogido por todos los asistentes a la sesión y aprobada para la mesa directiva de la comisión. En este sentido, se busca que el ministro Ocampo se reúna con el alcalde Jaime Pumarejo, la gobernadora Elsa Noguera y con los gremios locales para que puedan exponer sus inquietudes. Ayer estuve averiguando cuándo sería esta reunión y la fecha tentativa que me dieron fue primero de septiembre. Primero de septiembre podríamos tener aquí al ministro de Hacienda dialogando con las autoridades locales. Ahora son las 6:49 de la mañana, 6:49 minutos, avanza la jornada informativa.